Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: Revolución Neolítica en Europa, Tiepolo en Würzburg, Venus en Berlín, Monet en Londres. En el sur de Serbia, en el sitio arqueológico de Svinjarić Kačuka, se descubrieron los restos de una casa de más de 8.000 años de edad, hasta ahora el indicio más antiguo de humanos sedentarios en Europa. Las excavaciones están a cargo de un grupo de científicos de Austria y Serbia. Los investigadores austriacos buscan desde hace años cuándo y dónde se inició la vida sedentaria en Europa de carácter campesino con animales domésticos y agricultura. En la llamada Media Luna, en el cercano Oriente, se encontraron rastros de estas innovaciones en edificios sólidos de hace 2.000 años, en la costa occidental de la actual Turquía y en el mar Egeo, de alrededor de 9.000 años. La revolución neolítica en Europa, con su forma de vida sedentaria, necesitó más tiempo y se cree que se introdujo por los Balcanes. La complejidad de este proceso se esclarece cada vez más con las excavaciones en Serbia. Las pruebas de radiocarbono en Svinjarić Kačuka sitúa el inicio alrededor del año 8100 a.C. Las condiciones climáticas y ecológicas eran completamente diferentes a las del Oriente Medio o del Egeo, por lo que las prácticas y tecnologías tuvieron que ser adaptadas. Un incendio en la casa de 8000 años permitió que se conservaran más huellas de la vida cotidiana. Aparentemente, aquí se almacenaban alimentos y se encontraron restos de ovejas, cabras, cerdos y bovinos. El ganado vacuno ganaría más importancia en Europa continental, un patrón que todavía conserva su vigencia. La historia común de los animales, los humanos, las plantas y los parásitos, que posiblemente vivían bajo el mismo techo, inició posiblemente un historial médico común, y aún queda por constatar la existencia de ADN de patógenos comunes en las pruebas del sur de Serbia. Los indicios indican hasta ahora que los humanos vivían permanentemente en pequeños grupos, pero aún hay muchas interrogantes sobre la vida y estructura social. En todo caso, Svinjarić Kačuka es comparable a las poblaciones existentes en esa época en el cercano Oriente, pero las partes todavía por excavar podrían deparar sorpresas. El Museo von Wagner de la Universidad de Würzburg en Alemania pudo adquirir durante una subasta dos pinturas atribuidas al pintor veneciano Giambattista Tiepolo, gracias al financiamiento del empresario Joachim Kuhn. El precio de compra permanece siendo un secreto. Si se considera que un dibujo de Tiepolo tiene actualmente en el mercado un valor de 50.000 euros, pueden hacerse especulaciones sobre el precio de las pinturas. Los cuadros son de aproximadamente 50 centímetros de ancho por 40 de largo. En uno de ellos se encuentran representadas personas que, según los expertos, simbolizan las virtudes cardinales, justicia y fortaleza. Para algunos, una de las personificaciones con características eróticas inusuales representa la justicia. Detrás de ella se encuentra otra figura con piel más oscura que podría representar al arrepentimiento. La figura que se encuentra de espaldas podría representar la castidad, aunque el fuste que normalmente la caracteriza no se encuentra en sus manos, sino que en las de un amorcillo que vuela sobre ella. Tales elementos sueltos y a veces conscientemente divertidos e irritantes que juegan con las expectativas del público son típicos del estilo de Tiepolo, pero dificultan la interpretación de los motivos. En este caso, aún no es claro de quién se trata en esta representación. Lo que es seguro es que con la adquisición de estas dos pinturas, el Museo de la Universidad consolida su fama por poseer una de las colecciones más importantes de pinturas de Tiepolo. El pintor veneciano era considerado como uno de los más importantes pintores de frescos, y en la escalera monumental de la residencia de los obispos príncipes de Würzburg se encuentra el fresco más grande del mundo que fuera pintado por el maestro veneciano. Giovanni Battista Tiepolo, también conocido como Gian Battista Tiepolo, vivió entre 1696 y 1770 y es uno de los pintores más importantes del barroco tardío y del rococó temprano. Su obra contiene representaciones de épicas heroicas, historias, escenas operísticas y mitológicas. También pintó una gran cantidad de cuadros con numerosos amorcillos para altares de iglesia. Ahora, en Würzburg, se pueden admirar en la residencia a distancia dos inmensos frescos del maestro, el ya mencionado de la escalera monumental y el de la sala imperial. Y en el museo, a un costado del palacio, se pueden apreciar de cerca detalles de sus pinturas en la magnífica colección de la universidad. La Feria Venus de Berlín es el evento para erotismo y estilo de vida más grande del mundo en su ramo, y los visitantes parecen uniformarse con látex, cuero, plástico, pieles, colas, cabezas y cuernos de animales. Hay hombres jóvenes vestidos de cachorros caninos o sencillamente en traje de Adán. La palabra vergüenza es desconocida, pues la Venus es la feria de la inhibición, donde cada uno puede ser como quiere o como su fetiche lo determina. En la Venus no se pueden apreciar yates de lujo o alimentos o los nuevos celulares, sino cuerpos desnudos, rasurados, adornados con implementos y en todas las variaciones que la excitación simulada permite. Pero también cuerpos normales, fofos, obesos. Los productos que se ofrecen a la venta pasean entre el público. La diferencia extrema entre los cuerpos perfectos en el escenario y los del público no molesta a nadie. El lema de la Venus es: no hay mal sexo, solo hay malos implementos. Si es cierto que el órgano sexual humano más grande se encuentra entre las orejas, en la Venus deberían ofrecerse cerebros y no miles de medios que intentan suplantar materialmente los órganos sexuales primarios. La firma Jildol de Guangdong en China asegura que no es difícil desarrollar un robot humanoide para este caso especial. El acto en sí con lo deseado es relativamente fácil de satisfacer gracias a la naturaleza mecánica de la cuestión, pero los modelos de Jildol además son capaces de intimidad artificial y pueden ser configurados al gusto y enviados a cualquier rincón del mundo, con un empaque discreto, por supuesto. Y no hay que comprender la psicología de las relaciones íntimas con un robot. Hay quienes confían en mejorar su vida sexual gracias a los productos de ingenieros que corrigen las faltas del cuerpo humano y sus limitaciones. Otros con necesidades especiales deben dirigirse a los expositores LGBTQIA+, con un ambiente más relajado, más carnaval que muestra de carne, aunque prometen lo mismo que los productos de Guangdong: satisfacción sexual. La Venus no ambiciona ofrecer al mundo liberal exterior abierto a toda clase de hedonismo el mundo interior de estas culturas especiales hedonistas. El mensaje de este evento se limita a los espacios de la feria. Es mucho más lucrativo satisfacer las expectativas del público que ve en los productos y servicios aquí ofrecidos un premio por sus historias emancipatorias y procesos de autodescubrimiento, cuyas asperezas y penas humanas no se muestran en esta feria. Después de 120 años se pueden apreciar finalmente en Londres las pinturas que Claude Monet pintó aquí. Su famosa serie de cuadros con vistas del Támesis está expuesta en la Galería Courtauld. Un pintor, dos salones, tres motivos, 21 cuadros. No suena a mucho, pero con seguridad es una de las exposiciones más bellas del año y un espectacular proyecto de reconstrucción, aunque se haya quedado a la mitad. Claude Monet, su esposa y su hijo huyeron a Londres de las tropas alemanas que en 1870 amenazaban con tomar París. Allá vio por primera vez la famosa niebla londinense, que ya no existe desde que se eliminó la contaminación ambiental proveniente de la combustión por carbón. Del smog de la entonces ciudad más grande del mundo surgían increíbles coloraciones en el cielo y efectos de luz, y como Monet había comenzado pocos años antes a hacer tales impresiones el punto central de fenómenos de estado de ánimo, estaba encantado con su lugar de exilio y se propuso regresar en tiempos de paz para trabajar con tranquilidad en una serie de pinturas basadas en el fenómeno que más lo entusiasmó: los reflejos en el agua del Támesis. Al estilo que surgió entonces y que inspiraría a los pintores de la época, le llamarían impresionismo. Pero pasaría mucho tiempo para que Monet realizara sus intenciones. Regresó en 1899, 1900 y 1901. Los salones de la exposición en la Galería Courtauld fueron pintados del color verdoso de la niebla, que los londinenses llamaban con razón neblina de sopa de guisantes, lo que hace que los cuadros brillen en colores que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Las pinturas están colgadas simulando la densidad que posiblemente Monet sintió ante las salidas y puestas de sol con sus impresiones rápidamente cambiantes, por lo que pintaba varios cuadros al mismo tiempo, pues cada uno debía captar una impresión determinada. Así surgieron tras 3 años un centenar de pinturas que Monet después terminó de memoria en su hogar de Giverny. Las 21 pinturas de la exposición son la segunda recopilación más grande de este grupo de obras, solo superada por la exposición en París de 1904, en la que Monet mostró por primera vez sus vistas del Támesis, 37 en total, de las cuales 18 pueden admirarse ahora en la exposición en Londres.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.